Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermosa tarde, ahora sí, estamos en Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig, como todos los viernes, de 17 a 18. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Dije, hermosa tarde esta vez, porque nos enteramos recién, hace unos minutitos, que finalmente, después de un día tremendo para poder moverse por la ciudad, por el conurbano y por otras ciudades del país también, se levanta el paro,
17, finalmente, 30, ¿no?
De colectivos.
Ya lo anunció el ministro de Economía y precandidato a presidente. No es menor, digo, un anuncio que no es estrictamente de la cartera económica, lo hace más, evidentemente, también hay una intencionalidad política, después de que había sido muy duro en declaraciones a los empresarios del transporte.
Así es. Vamos a hablar durante el programa del tema del día. Si bien nosotros tratamos de salir de la agenda, nos llamamos justamente Fuera de Foco, no podemos evitar un tema que le complica la vida a mucha gente, porque recordemos que la jornada arrancó con un paro de trenes también, ¿no?
Sí, imprevisto. Ahí fue realmente caótico, ¿no? Digo, además del paro de colectivos, el paro de trenes, de manera intempestiva, sin avisar.
Fue realmente, sí, que fue sorpresivo el paro de la línea Sarmiento. Desde la madrugada dejaron de salir trenes. Trenes Argentinos acusaba que era un sector menor de los trabajadores que estaba cortando la salida de los talleres de Castelar, que eran unos 20, 30 trabajadores jerárquicos, además con sueldos superiores a 600.000 pesos, y generaron un caos porque, claro, muchos ya estaban informados acerca del paro de colectivos. Es un paro que, si bien no tenía tanta anticipación, sí, varios días antes la UTA anunció que si no llegaban a un acuerdo con las empresas para que le paguen supuestos sueldos adeudados, o acuerdo paritario adeudado, para hablar correctamente, iban a parar este viernes. Faltaba la confirmación, se negoció hasta el último momento y anoche ratificaron el paro. Lo de Sarmiento fue absolutamente sorpresivo. Mucha gente que no tenía colectivos para moverse a su casa dijo, bueno, no importa, tengo el tren por lo menos, ¿no? Bueno.
Lo que fue tremendo y tuvo mucha réplica en redes sociales es el impacto en lo que fue el movimiento en grandes ciudades. Yo veía imágenes de, bueno, obviamente la ciudad de Buenos Aires, La Plata, en el centro de la ciudad de La Plata, los que conocen Avenida 7, Calle 8, donde circulan muchísimos colectivos, es un hormiguero de gente, bien tempranito a la mañana, no había nadie.
Nadie.
Al no andar colectivo, evidentemente mucha gente habrá arreglado trabajar de manera remota o no ir a trabajar, pero lo concreto es que impactó y mucho en lo que se ve del movimiento de las grandes ciudades.
Sin duda, en Constitución, en La Plata, en distintos puntos del conurbano, sí,
claro.
Se reiteraba esta imagen, no así en Once, había mucha
ahí
gente.
Se puso un poco más picante con el tema Sarmiento, claro.
Y había mucho enojo, mucha gente saliendo a cortar Pueyrredón, ¿no? Enojada por la situación, diciendo, bueno, una respuesta, ¿no? Había historias, una la contamos en Clarín, que la levantó TN, de un chico que trabaja en un restaurante en Palermo, jornada hasta la 1 de la mañana, ¿no? Típico trabajo nocturno, terminás a la 1, salió, no había colectivos, dijo, bueno, me tomo un taxi, los únicos pesos que tengo me los gasto en un taxi, se fue hasta Liniers a ver si conseguía un tren, tampoco. Y lo entrevistaron a las 8 de la mañana dando vueltas, diciendo, no, estoy viendo de alguna forma de poder volver porque plata para un taxi o un remis no tengo. Y vivía en la zona de cerca de Luján. Imagínate el viajazo que tenía. Entonces el chico contaba que estaba desde las 11 y media de la mañana del anterior día despierto y que no podía volver ni siquiera a dormir a su casa. Y si cuando llegue, yo voy a tener que volver porque tengo que volver a trabajar.
Sí, desesperante el que le toque vivir esa situación en el contexto de la dificultad diaria, ¿no? El que la plata no te alcance, digo, a todo eso le sumás una medida que era inesperada para la enorme mayoría.
Sí, sí, claro. Y digo, siempre, obviamente apoyando los reclamos de los trabajadores, porque esa es nuestra idea siempre, por supuesto, porque somos trabajadores además, pero el paro de transporte debería ser la última medida, ¿no? Porque si no es una afectación a los trabajadores de rangos más bajos, que son los que se toman del transporte público.
Sobre todo la magnitud que tiene cuando vos parás en determinados ámbitos, ¿no? No es lo mismo cortar una avenida y obviamente generarle malestar y con criterio en muchos casos al transeúnte o una demora, que directamente impedirle a alguien llegar a su trabajo, quizás gente que se toma dos colectivos y un tren o viceversa para llegar a tener después de todo ese periplo una jornada de 8 o 9 horas de trabajo, ganando poco, probablemente menos de lo suficiente para elegir qué comer. Digo, en todo ese contexto encima no tenés cómo viajar. Bueno, es como una bomba de tiempo, ¿no?
Sin ninguna duda. Gobernar es también hacerle un poco la vida más fácil a las personas. Bueno, Gerardo, vamos a cambiar un poco de tema.
Me tomo un cafecito, me relajo.
Sí, relájate un poco porque ya venimos diciendo que falta poco para las vacaciones de invierno. Ya estamos a los pies de los talones del fin de semana. Sí. Como siempre, cada viernes, y damos propuestas, ¿no? Porque está bueno que desde acá también salgan ideas para, por ejemplo, conocer la ciudad de Buenos Aires. Vos que hace unas semanas decías que te ibas a venir de excursión a la ciudad y al final no lo hiciste. Y hay un edificio hermoso en la ciudad de Buenos Aires, sí, que hace muchos años está en restauración, que es el edificio del Molino.
En toda mi estadía en Buenos Aires, más de una década viviendo acá como estudiante y después trabajando, siempre fue... A la visión, prácticamente una tapera. Nunca lo vi remodelado, sobre todo en términos estéticos, como se lo ve ahora, y es impactante.
Es impactante, es hermosa la recuperación que están haciendo del edificio emblemático de Congreso, que en estos días cumple 107 años. Uf. Y en este contexto lo que están haciendo es organizar visitas guiadas para ver cómo está esa restauración, que va recontra avanzada. 80%, más del 80% del edificio ya fue recuperado. Así que están reuniendo grupos de personas para que puedan entrar y conocerlo, ver los sótanos, conocer las cocinas, conocer la terraza, por supuesto, hermosa con esa vista del Congreso, que es uno de los edificios más bellos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Lo interesante es eso, ¿no? Ver cómo lo están recuperando, ver los objetos arqueológicos que encontraron en ese café emblemático por el que pasaron políticos de todo el siglo, los más reconocidos y emblemáticos políticos.
¿Se habrá rosqueado mucho en el Molino frente al Congreso?
Yo creo que la historia pasó por claro, las mesas de ese café. Y además lo interesante de estas nuevas visitas, y que son regulares, porque ellas... se habían habilitado visitas guiadas anteriormente. En el 2022 hubo algunas visitas guiadas. La obra no estaba absolutamente desarrollada. Es que no solo ahora está avanzada, sino que los que vayan se pueden sentar a tomar un cafecito, empieza a abrirse la cocina, ¿no? Y ahora lo que falta definir es quién va a explotar el café, el emblemático café del Molino.
No está definido eso.
No está definido. Imagínate que es un edificio grande, que tiene una cafetería de corte bastante antiguo, pero también tiene una terraza para hacer un rooftop total hermoso, ¿no? Ahora que están tan de moda las terrazas y los bares, las coctelerías en las terrazas, imagínate que ese lugar es...
Sí, sí. Es espectacular.
Es espectacular, ¿no? Yo creo que se van a pelear para tener la concesión del Molino. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que están ahí en las últimas remodelaciones. Va a ser muy lindo cuando sea la inauguración, que ahora a nuestro próximo entrevistado se lo vamos a preguntar, porque no falta demasiado.
Nos podemos anotar.
Nos podemos anotar primero para la visita guiada. Después Bien. Vamos a ver si vamos, cuando se inaugure, a tomar un cafecito también, por supuesto. Digo, es un patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, vos que sos tan... para vayan conociendo un poco más a Ale Fernández Gide, a nuestros oyentes, te encanta leer mucho, muchísimo. Disfrutás mucho de leer en tu en cualquier ámbito, pero digo, la mesita de café, ¿te gusta para la lectura?
No.
Bien.
No te quise...
Bien.
No,
sabías que iba para ese lado y me dijiste que no.
No, es que hay dos tipos de lectores. Aquel que se puede... Mira, es raro lo
pero
que
vos
te
vos lees parada en el Roca,
sí, ahí iba a decir una...
Eso lo dice tu bio de Twitter.
Sí. Sí, sin ninguna duda. Puedo abstraerme totalmente de la lectura en un medio de transporte, más no en un barcito. Ahí me distraigo un poco tomando
entonces,
el café.
Vamos a charlar entonces
sí,
al café.
Vamos a charlar. Pero bueno, volviendo a la... al café que nos interesa, que es el del Molino. Vamos a hablar con el secretario técnico administrativo de la Comisión del Molino por esta experiencia Molino, por estas visitas guiadas que se habilitaron tan interesantes. Ricardo Angelucci, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Ricardo. Bueno, a ver, contanos un poco de qué se trata esta experiencia Molino que se habilitó en las últimas semanas.
Bueno, de alguna manera se trata de una nueva conmemoración por el aniversario del Molino, que es justamente este domingo, 9 de julio, y en esta oportunidad es una conmemoración que aprovecha el mes aniversario para ya hacer un lanzamiento permanente de visitas. Uh-huh. Desde que el Molino pasó a manos del Congreso de la Nación y empezó su restauración en el año 2018, habíamos tenido oportunidad de abrirlo a la comunidad en ocasiones particulares, la noche de los museos, 9 de julio y algún aniversario particular. Lo que estamos iniciando en este mes es una apertura en forma continua, los martes y los jueves en dos horarios y los sábados, el último sábado de cada mes, con la particularidad además de que no es solo recorrer la confitería y el primer piso en forma, si se quiere, un poco rápida, digamos, sino tomarnos el tiempo de recorrer el subsuelo, la planta baja, el primer piso y los salones y la terraza,
sí,
pero acompañados de guías, que son los chicos que han estado trabajando en la restauración desde el inicio y que son quienes tienen la memoria viva de cómo ha ido cambiando el edificio, además su rica historia, ¿no?
Claro, ¿y está la posibilidad de tomarse un cafecito en las mesas o no?
Y bueno, y como dato de color, hemos logrado en esta oportunidad terminar en la confitería con un paisaje de confitería y tomando un cafecito. Como digo, les comento siempre a todos, el café no es un evento de la confitería del Molino, sino que lo que hemos hecho para seguir trabajando sobre el tema de la gratuidad, digamos, en cada una de estas visitas, invitar a las empresas cafeteras a que nos... de alguna manera nos donen este servicio. En esta oportunidad y por estos meses tenemos el acompañamiento de la empresa Cabrales. Bien. Que es quien nos ha donado el servicio, el barista, y bueno, y nos permite que la gente recree aquel ámbito que solía tener la confitería del Molín.
Ricardo, y para entender, más allá de lo imponente de la arquitectura de la confitería el Molino, digo, pero para entender la historia viva de este lugar, cuál es la magnitud de la importancia ubicado frente al Congreso, todo lo que ha vivido, ¿qué resumen por mínimo
Creo que mira, hay hitos que siempre tratamos de reflejar. Primero, el primer dato es cómo fue concebido, digamos. El Molino es una confitería, panadería, que fue propiedad de dos inmigrantes italianos, que estaba radicada antes en lo que hoy sería Rodríguez Peña, digamos, y claro, Rivadavia, y que se llamaba en aquel momento Federación y Garantías, las calles. Y al ensanchar la Avenida de Mayo y armar y hacer la Plaza del Congreso para, de alguna manera, coronar el eje Casa Rosada, Congreso de la Nación, en el año 1916 se ven obligados a trasladar la confitería por el ensanche de la avenida. Allí compran esa esquina y se construye el primer edificio, que era un edificio de tres pisos. El edificio del Molino está constituido en tres edificios. El primero era la esquina con tres pisos, y a posteriori se construyen los dos laterales y se confluye todo en una sola fachada. Entonces, el primer dato interesante, importante en términos históricos, es que es un edificio, como me gusta decir a mí, burgués. No es un edificio oligárquico, es un edificio de pasteleros inmigrantes.
Pese a lo que podés imaginar por lo impactante de la fachada, claro, ¿no?
Por lo imponente, exactamente. No hay otro edificio de esas características construido así, por trabajadores, digamos, de alguna manera, por panaderos. El segundo dato es su vínculo con la política, porque el ser contemporáneo con el Congreso, se inauguran los dos en el año 16, uh-huh, con motivo del aniversario de la independencia, del centenario, se constituye en una parte, de alguna manera, imbrincada con el Congreso. Entonces, de hecho, la denominación de la Tercer Cámara nació con la apertura del molino. Otro dato significativo que tiene que ver con esto es la quema que sufre el edificio en 1930 como producto del enfrentamiento entre militantes radicales y militares de aquella primer quiebre democrático argentino. Después, el vínculo con la cultura, Carlos Gardel y su preferencia por el molino, que llega hasta pedirle a los pasteleros el desarrollo de un postre en homenaje, sí, a su amigo y jockey Erineo Leguizamo. Así que a partir de ese origen, todo lo que uno puede ver después en el vínculo este entre política, cultura, las artes que van sucediéndose a lo largo de las décadas en el molino, y si se quiere también el punto no positivo, digamos, de que de alguna manera también es un símbolo de la decadencia cuando, después de las crisis económicas recurrentes a finales de los 90, tiene su cierre, ¿no?
Claro, ¿cómo fue ese proceso de cierre del molino?
Y el proceso fue traumático, sí, porque como todo edificio que después de sus propietarios originales va sucediéndose en los herederos que se multiplican, claro, no siempre los herederos, las ramas de herederos, tuvieron de alguna manera estuvieron todos de acuerdo, digamos, en la continuidad del edificio,
claro.
Así el edificio tiene un par de contratiempos, y ya en los 90, en el 92, 93, empieza su proceso de crisis. Allí una rama de la familia se hace cargo, y en el año 97 tiene su quiebra definitiva.
¿Y cómo se decide la restauración? ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, vamos, sí, a salir al rescate
primero,
del edificio?
Sí, antes de la restauración, dos o tres hitos importantes. Primero, que apenas el edificio, digamos, la empresa quiebra y el edificio cierra, uh-huh, por suerte, el edificio es declarado Monumento Histórico Nacional.
Sí.
Lo que de alguna manera le pone un límite a las posibilidades de su desaparición, ¿no? El segundo hecho, si se quiere también positivo, es que quedó gente viviendo en el edificio. Había familias, como los pisos superiores eran departamentos de renta, muchos de los rentistas quedaron viviendo a pesar del cierre del edificio. Y eso de alguna manera también evitó que el edificio pudiera ser tomado, digamos, intrusado, totalmente, ¿no? Y el tercer hito es la decisión política. En el año 2014, durante el gobierno de, bueno, la actual vicepresidenta, se decide la expropiación del edificio. O sea, expropiar el edificio a la familia que en aquel momento tenía la propiedad. Y bueno, y la decisión también de transferir esa propiedad a manos del Congreso de la Nación, que de alguna manera estaba enfrente, ¿no? Y poner en manos del Congreso su restauración. Uh-huh. El cuarto hecho, sí, importante, es que esa restauración se encaró en forma integral y ha tenido, uh-huh, continuidad a lo largo del tiempo. Ya han pasado tres gobiernos, y a pesar de eso la restauración no se detuvo y cada vez está más cerca de su reapertura.
Bueno, ese es el punto. ¿Por qué se tarda tanto en restaurar el edificio? ¿Es muy dificultoso porque están tratando de hacerlo igual que se encontraba hace un siglo? Primero eso, ¿por qué se tarda tanto?
Sí. Y por varios de esos factores. Lo que dijiste al final es un dato. Nosotros estamos haciendo una restauración que vuelve al edificio al último estado que se puede investigar, digamos, ¿no? Hay parte del edificio que vuelven a su estado original de 1916, y hay otras partes que sufrieron este incendio que te comentaba en el 30, con lo cual la restauración respeta aquel origen. Pero el dato más importante de por qué se tarda tanto y que yo no me canso de explicar es que para poder llegar a este punto de apertura, primero teníamos que asegurar la estabilidad del edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que el edificio estaba en riesgo serio de derrumbe. Sobre todo el lateral de la confitería sobre la avenida Callao tenía un tercer subsuelo absolutamente inundado, en más de 3 metros de alto, de altura de agua. Como el edificio es de hierro, hierro y bovedilla, pensemos que es un edificio de principio de siglo, entonces buena parte de su construcción no tiene hormigón, sino que está hecho sobre bases de hierro y bovedilla, que son ladrillos trabados, digamos, para decirlo en alguna manera fácil. Esos hierros sometidos a ese proceso del agua más la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo, hizo que buena parte de ese edificio, como digo, tenía serios riesgos de colapso. Para que se imaginen ustedes, tuvimos que hacer un apuntalamiento con buzos tácticos de la Marina en el tercer subsuelo. Y en el segundo subsuelo y en el primero, o sea, sobre el piso del primer piso de la confitería actual y el del primer subsuelo, tuvo que ser removido totalmente. O sea, para que sea muy claro y la gente me entienda, no levantada las baldosas, sino levantada la baldosa del contrapiso y recambiado todos los perfiles, desde abajo hacia arriba, para poder llegar a restaurar el piso. Como lo van a ver ahora, y entonces sí poder asegurar que el edificio no tuviera riesgo. Claro. Esto amén de otras cuestiones que tienen que ver con los servicios. El edificio, por supuesto, que no tenía, tanto por su característica histórica como por el deterioro que había sufrido, no tenía suficiente disponibilidad eléctrica, no tenía adecuados desagües pluviales y cloacales, no tenía suficiente caudal de agua, con lo cual era imposible pensar en abastecer una confitería sin estos mínimos requisitos. Así que cada uno de estos aspectos implicó un abordaje integral, que primero hubo que solucionar los problemas estructurales para poder seguir después avanzando en los otros aspectos.
Ricardo, y vos mencionabas los rentistas, esa gente que vivía en la parte del edificio que no era, digamos, la confitería. ¿Esa gente, cuando se hizo la expropiación del edificio, se tuvo que ir o siguieron estando? ¿Cómo es?
Afortunadamente, al momento de entrar, y lo digo así con total severidad, porque fui yo uno de los que ingresó el día que nos dieron la llave, como digo siempre, había, como digo, personas viviendo en 4 departamentos, pero en el transcurso de 30 días, a partir de, de una buena relación que entablamos, logramos que ellos abandonaran el edificio sin ningún tipo de conflicto.
Bien.
Pero bueno, las condiciones en las cuales vivían en esos departamentos, la verdad que era bastante
no eran buenas.
Deplorable.
Ricardo, ¿y en qué etapa está ahora la restauración? Leía por ahí que está casi al 80% la obra, pero ¿cuál es la etapa técnica en la que se encuentra?
Técnicamente la obra, estamos ahora en proceso de poder avanzar sin inconvenientes sobre la concesión de la confitería.
¿Técnicamente finalizada?
¿Cómo?
Podríamos decir que está casi finalizada entonces, si ya se puede avanzar en la concesión.
Exactamente, lo que establece la ley, que es la concesión del subsuelo, la planta baja y parte del primer piso, está en condiciones de poder ser concesionada. Esto, se imaginan ustedes que una concesión de esta magnitud tiene su complejidad.
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de concesión? ¿Van a hacer una concesión única o lo van a dividir? ¿Eso se sabe o es algo que todavía se discutió?
No, son variantes y eso ya excede a mi función, digamos, porque esto ya depende de la comisión bicameral del Congreso.
Claro, porque es
será
el Congreso
quien ponga los claro, parámetros.
Claro. ¿Tu tarea en la confitería termina una vez que se apruebe esa concesión? ¿O vas a seguir trabajando?
La tarea del equipo que está conmigo desde aquel día termina cuando logramos esto que estoy comentando, que es la estabilidad del edificio y la provisión de los servicios.
Bien.
Pero el edificio tiene mucho más que la confitería. El edificio tiene 7.500 metros cuadrados.
Wow.
Con lo cual, y la ley además establece que el resto del edificio debe ser pensado en términos de centro cultural y museo de sitio.
Bien.
Como les comentaba al principio, el resto del edificio de todos esos departamentos de renta tienen grados muy disímiles de mantenimiento. Hay espacios que están razonablemente mantenidos y hay otros espacios que fueron absolutamente destruidos.
Claro.
Tanto por la gente que en algún momento saquearon, intrusaron, como también por los embates del agua, del viento, imagínense
del paso del tiempo, donde... claro.
Sí, totalmente. Así que bueno, el proceso de restauración todavía tiene un tiempo por delante en el resto de los espacios.
Claro, o sea que no es solamente la puesta en marcha de la confitería, sino qué va a pasar con toda la confitería, que es gigante y tiene... va a tener esto, un museo, espacio cultural súper interesante. Y Ricardo, para cerrar y volviendo a la experiencia Molino, a estas visitas, la idea es que continúen hasta que ocurra la concesión.
Sí, de aquí a fin de año, bueno, vamos a continuar con esta modalidad.
Sí.
Y bueno, en el transcurso se irá trabajando sobre la concesión. Y bueno, se verá cómo avanza. Pero independientemente de la concesión, la intención es abrir cada vez más a consideración de la sociedad esta posibilidad de recorrer todo el molino, de conocer su historia y de terminar en el salón con un cafecito.
¿Cuánto dura más o menos la visita guiada? ¿Y cuántas personas pueden ir?
Más o menos. Hora y media.
Una hora y media.
Y estamos teniendo grupos variables, pero entre 60 y 90.
Bien,
más o menos.
Bien. ¿Y cómo se pueden anotar? Porque aparte dicen que vuelan las vacantes.
Sí, eso pedimos todas las disculpas, porque siempre la demanda es muy superior a las posibilidades. Y para que te des una idea, todas las inscripciones del mes de julio se agotaron en 40 minutos.
Claro.
Así que se piden la disculpa, pero bueno, la próxima semana, esta que viene, no, la otra semana ya se van a poder inscribir sobre todos los horarios de agosto.
Bien, o sea, la última semana de cada mes te podés inscribir al mes siguiente.
Exacto.
¿Y a dónde hay que inscribirse?
Y la intención es, en la medida de las posibilidades, vamos a tratar de ver si podemos ampliar algún otro horario como para que podamos satisfacer a más gente.
Bien, o sea, hasta ahora es martes, jueves y el último sábado de cada mes. ¿Y a dónde hay que registrarse para conseguir ese lugarcito?
Nuestra página es siempre del Molino OK. A través de la página se pueden inscribir, todas las redes están disponibles, bueno, en todos lados está todo el camino para llegar. Y ya digo, cuando está agotado es porque verdaderamente está agotado, no es que fallan las páginas o que no se puede.
No, claro.
Es así, con las disculpas, como digo, siempre la gente, porque la verdad que el otro dato trascendente que tenemos que destacar es ese, que desde el primer día nos ha acompañado la comunidad, no solo conociendo el molino, sino trayéndonos datos, anécdotas, fotografías, uniformes, recetas, bueno, parte de su historia.
Mucha participación ciudadana entonces en la restauración también de este emblema de la ciudad.
Muchísima, incluso hubo aspectos de la restauración que bueno, se los van a contar las guías cuando vengan. Hubo aspectos de la restauración que solamente pudimos avanzar a partir de ciertas fotografías que no sabíamos cómo era ese sector, digamos, o cómo...
Sí, un rinconcito, claro. Sí, claro.
Y a partir de una foto de un casamiento encontramos el dato que nos faltaba para poder avanzar en la restauración.
Y para... Última, esta sí, la última, Ricardo, para cerrar. ¿Qué objetos encontraron los arqueólogos o las personas que trabajaban en el lugar que los haya sorprendido en la confitería?
Mira, como sorpresa, quizás un dato así muy que no es de los más risueños, el tamaño de las trampas de roedores, por ejemplo.
¿Cuál era? ¿Cómo era el tamaño? A ver.
Y yo te diría que era más asimilable al tamaño de un gato que de roedores.
No, esa imagen no me gusta mucho, pero bueno.
Sí, además, no, por eso digo.
También alimentados los ratones de esa época, entonces. Las ratitas, no los ratones.
Sí. Y la cantidad. Y después, la verdad que hay objetos, botellas, refrescos y demás de la década del 30, de la década del 40, no sé, delantales que hemos encontrado o pedazos de delantales que hemos encontrado en algún lugar del edificio, y bueno, y un montón de objetos que tienen que ver con la vida, las viejas heladeras Xi'an, sí. Cocinas de la década del 30, porque en cada uno de los departamentos existían estos objetos, diarios con recortes de la década del 20, del 30. Bueno, todos esos objetos han sido preservados, en algunos casos mantenidos, y van a ser exhibidos en lo que va a ser el museo de sitio que ya estamos preparando, porque bueno, ya hay un espacio que estamos preparando a tal fin.
Bueno, muchas ganas de ir a esa visita. Gracias, Ricardo Angelucci, por contarnos, el secretario técnico de administrativo de la Comisión El Molino, por llevarnos un poquito de paseo a la confitería. Y ya vamos a ir, por supuesto. Gracias por esta charla.
Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes, y como digo, siempre a disposición, porque la verdad que lo que queremos es mostrar esto, que esta es una experiencia viva y que va avanzando en forma permanente. Muchas gracias.
Gracias.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Su vida, digo, yo no puedo hacer la mía. Dice que esto no es amor, que es un vicio que
y Fuera de Foco es sobre todo un programa federal, porque todas las semanas tratamos de trasladarnos a alguna provincia o a veces también a otros países para contar otras historias que salgan un poco de las fronteras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y hoy no voy a decir a dónde nos vamos a ir, sino que voy a contar la historia detrás de esta entrevista. Hace poco se conoció la información de que reinsertaron, a ver si estoy hablando correctamente, guanacos que llevaron desde la provincia de Santa Cruz a La Pampa, a Parque Luro, que recomiendo fuertemente a aquellos que no conocen Parque Luro que vayan, porque es muy lindo ahí en la
ingreso de Santa Rosa. Que Ale le encanta hacer turismo en distintas partes del país, incluso en lugares que, hay que decirlo, no son tan habituales.
Sí, soy cuestionada por eso. De hecho, ahora me voy a Chaco.
Fuiste a Catamarca.
Sí, las vacaciones de verano las hice en Catamarca. Sí, me encanta recorrer el
país.
Bueno,
el próximo entrevistado creo que está en Chaco.
No sé, se lo vamos a preguntar a él. Bueno, conociendo esta historia de el traslado de los guanacos a Parque Luro, a La Pampa, vamos a hablar con el director de conservación de Rewilding Argentina, Sebastián Di Martino, que está en Chaco. ¿Es así, Sebastián?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me agarraron en la ruta. Paré un poquito antes de llegar a Resistencia. Estaba saliendo del Parque Nacional El Impenetrable, que ahí también tenemos algunos proyectos de la Fundación. Así que sí, de Santa Cruz, donde estuve hasta hace poco, pasé para La Pampa para, bueno, colaborar en la llevada de estos guanacos, y después me vine para más al norte. Así que pasé creo que cuando arreamos los guanacos estábamos en 5 o 6 bajo cero, y ahora en El Impenetrable 33 grados ayer hacía. La verdad que para julio estaba bastante
tremendo,
caluroso.
33 grados sí, en julio, sí. Y humedad, me imagino.
Sí, sí. Humed. Sí, un poco de humedad. No mucha, por suerte.
No mucha, por suerte. Bueno, bien. Bien.
Soportable.
Bien, eso ayuda. Bueno, Sebastián, contanos un poco acerca de este proceso de traslado de los guanacos de Santa Cruz a La Pampa. Primero, dale, ¿por qué deciden hacer este trabajo?
El guanaco, como ustedes saben, es un herbívoro nativo, ¿no? Es uno de los herbívoros más grandes del continente sudamericano. Es una especie que era muy abundante hasta la llegada de los conquistadores europeos. De hecho, moldeó a muchas de las culturas, ¿no? Muchas de las culturas nativas del sur de América y de la cordillera dependían mucho de este animal para subsistir. Incluso lo seguían en sus movimientos migratorios. El lugar de donde sacamos los guanacos en Santa Cruz está muy cerca de Cueva de las Manos, ¿no? Que es un sitio arqueológico muy conocido, que tiene muchas figuras de guanacos por la importancia que tenía este animal para los antiguos habitantes de esa parte del país. Pero bueno, con la llegada del ganado, las armas de fuego, los perros, la civilización en general, el guanaco perdió mucho de su área de distribución y desapareció de regiones enteras de Argentina. Uno a veces no tiene mucha conciencia de eso y piensa que el guanaco es más bien patagónico, pero acá en Chaco vivía el guanaco hasta hace unos 100 años atrás. En los pastizales de esta provincia, ¿no? Pastizales abiertos que bordeaban el monte chaqueño, el guanaco era una presencia frecuente, pero desapareció. De Chaco, de la provincia de Chaco, se extinguió completamente, se extinguió de prácticamente todo Córdoba y Santiago del Estero. Y bueno, en La Pampa subsiste algunos lugares, pero en la mayor parte también está extinto, incluido el Parque Luro, que es una reserva natural. Y el gobierno pampeano, la verdad que es una cosa que hay que destacar, un gobierno de una provincia argentina, lanzó hace unos años atrás un programa que se llama El Retorno de los Nuestros, que tiene como objetivo traer de vuelta especies extintas en toda la provincia o en parte. Y en ese marco ellos empezaron a reintroducir el guanaco en Parque Luro, en La Pampa, hace unos añitos atrás, y nos contactaron hace aproximadamente un año para ver si podíamos colaborar, porque habían logrado establecer una población incipiente, pero había que reforzarla, ¿no? Llevar más animales. Y bueno, ahí fue que nos contactamos entre el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que donó los animales, nosotros que los arriamos y transportamos, el gobierno de la provincia de La Pampa, que fue el que los recibió y que ahora tiene a su cargo el cuidado de estos animales, y también el Ministerio de Ambiente, que dio las autorizaciones para el tránsito interprovincial. Y sí,
decimos. No, ¿y por qué es importante volver a reinsertar esas especies en lugares donde están extinguidos o no? En este caso que hay pocos.
Claro, nosotros lo que contamos es que a partir de la llegada del hombre blanco al continente americano empezó ya muy temprano en la historia, ¿no? No es algo de los últimos 50 o 60 años, sino a veces de los últimos 100 o 200, un proceso de pérdida de fauna muy grande en todos los ambientes naturales de Argentina, ¿no? Yo recién te contaba, el guanaco se extinguió en la provincia del Chaco hace más de 100 años. Entonces, cuando nosotros perdemos una especie en un ambiente natural, ese ambiente natural se empieza a degradar, ¿sí? No empieza a funcionar bien, está incompleto y a veces incluso puede colapsar totalmente. Entonces, la mayoría de los ambientes naturales de Argentina, que son tan necesario para la salud del planeta y la salud nuestra, ¿no? O sea, todo esto que estamos viviendo del cambio climático global, la crisis de extinción de especies, incluso la aparición de pandemias, son todos problemas o crisis que tienen su origen en la degradación de los ambientes naturales. Entonces, una forma, la forma que se reivindica como la más efectiva, también la más racional y una de las más económicas para hacer frente a estas crisis ambientales, es restaurar los ecosistemas para que vuelvan a funcionar bien, para que sean saludables. En ese sentido, el guanaco, como un gran herbívoro, es una pieza clave del ambiente, y cuando no está, como cuando no están otras especies, nosotros, por ejemplo, acá en Impenetrable, que donde te decía que estaba saliendo, estamos reinsertando el yaguareté, que uh-huh. también está extinto, la nutria gigante, que también está extinta, la tortuga yabotí, que uno dice, bueno, una tortuga. La tortuga yabotí es una gran comedora de frutas y dispersora de semillas, claro. Entonces es fundamental para la salud de los bosques, ¿no? Cuando no está, los bosques se empobrecen. Entonces, la idea de traer estas especies es que estos ecosistemas vuelvan a estar completos y funcionales, o sea, más saludables, y nos ayuden, si uno lo quiere ver desde un punto de vista más utilitario y no únicamente como una cuestión ética de que tenemos que tratar de recomponer todo lo que hemos destruido, pero de una forma, si uno lo mira desde un punto de vista más utilitario, es justamente hacer frente a estas crisis ambientales, ¿no? Esto que estamos diciendo, que estamos en julio y hace 33 grados de calor, ¿no? No es normal. Bueno, eso en buena medida es por la degradación de los ambientes, por pérdida de especies como el guanaco.
Sebastián, ¿cómo estás? Vos sabés que yo tuve la muy linda posibilidad de ir a los esteros de Liberá con gente también de la Fundación en su momento, cuando estaban trabajando. Nosotros fuimos a ver cómo iba el tema de la reinserción del yaguareté. Y ahí nos habían contado también el trabajo que hacían en el Impenetrable. En ese momento a mí me había llamado muchísimo la atención la cantidad de animales que había, roedores, y nos explicaban, digamos, por la ausencia de ese yaguareté, que era el que estaba o que le seguía en la cadena. En el caso del guanaco, vos algo nos adelantabas, pero ¿cuáles son esos animales que quizá empiezan a haber en cantidad o que pueden generar alguna distorsión en la cadena por la falta del guanaco?
Bueno, el guanaco, ante todo, es importante como presa para algunos carnívoros, ¿no? O sea, cuando el guanaco no está, falta esa gran presa, entonces animales como el puma o el yaguareté ven disminuidas sus posibilidades de alimentarse. El guanaco también, como todos los herbívoros, pastorea, ¿no? Come pastos en forma diferencial, pastorea más en algunos lugares, menos en otros. Entonces lo que hace es crea una heterogeneidad en el ambiente, o sea, como lugares donde hay más pasto porque ellos los prefieren, menos pasto porque ellos prefieren pastorear ahí, otros lugares donde hay más pastos porque no les gustan tanto. Entonces, eso hace que los ambientes no sean iguales en todos lados y puedan albergar más especies. Ambientes que son más diversos albergan más diversidad de especies, ¿no? En el caso particular del yaguareté, que vos lo comentabas, nosotros empezamos a liberar yaguaretés en Iberá hace 2 años, ¿no? Sí. Es el primer proyecto de reintroducción de esta especie a nivel mundial, que antes vivía desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia. Hoy en Iberá ya viven 16 yaguaretés en forma libre. Estamos seguros de eso, quizás haya un poco más de algunos nacimientos que no hemos registrado, y nosotros ya estamos empezando a medir cuáles son las consecuencias ecológicas de la reintroducción del yaguareté, ¿no? Por suerte esto ha interesado, por ejemplo, a la National Geographic, ¿no? Que está financiando un estudio en este sentido, y hay estudios que van desde no solo cambiar, por ejemplo, la abundancia de las presas que decías vos, de los carpinchos, que hoy son muy abundantes y pastorean mucho, sino, por ejemplo, eso hace que al regular la población de herbívoros, el pastizal esté en mejores condiciones, fotosintetice más, secuestre más carbono, ¿sí? Y eso ayuda a sacar carbono de la atmósfera, que es el principal gas que produce el calentamiento global, ¿no? Entonces, la reintroducción del yaguareté, como decíamos, probablemente tenga que ver con combatir la crisis de cambio climático. Hay muchísimas implicancias Por ejemplo, ahora que hemos liberado yaguaretés, sabemos que hay menos zorros, porque los yaguaretés también los depredan, claro. o compiten, que antes había muchísimos zorros en Iberá, y había muchas aves de pastizal que están muy amenazadas, como el yetapá, los corbatitas, que estaban amenazadas por la gran cantidad de zorros que había que predaban sus nidos, ¿no? Entonces ahora que vuelve el yaguareté
no lo come, pero el zorro tampoco, claro, entonces prolifera.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, cada vez que perdemos una de estas especies, sobre todo grandes herbívoros, grandes carnívoros, que es lo que los ecólogos le llaman especies clave, especies que tienen roles ecológicos fundamentales en el ecosistema, perdemos la especie, perdemos ese rol ecológico y el ecosistema empieza a degradarse, como decíamos, y bueno, y ocurren todos estos efectos en cascada que son altamente perjudiciales para la especie, por supuesto, para el ecosistema, pero en general también para nosotros mismos, ¿no?
Por supuesto. ¿Y cómo fue este proceso de traslado de los guanacos de Santa Cruz, tantos kilómetros, hasta La Pampa? Sí. Ahí ese arreo, traslado, ¿cómo fue? Sí.
Nosotros no lo habíamos hecho nunca, así que fue un proceso de aprendizaje. Tenemos unos equipos formidables en territorio, a eso hay que decirlo. Yo a veces soy el que salgo a hablar más y el que después trabajo menos en el campo. Pero bueno, toda la última mitad del año pasado nosotros nos dedicamos a probar cómo eran los arreos se hacen en moto, hay que hacerlos tranquilos, los animales, hay que ir al ritmo de los animales, no tienen que estresarse, no hay que separar a los grupos familiares o los grupos de solteros, no hay que tratar de conservar la estructura social, los animales se dirigen hacia un embudo, hacia una manga, ahí se los hace entrar, quedan confinados ahí y después se los sube a un tráiler. Es un tráiler que está especialmente diseñado para llevarlos, que nos ayudaron a diseñarlo personas sudafricanos que tienen muchísima experiencia en transporte de fauna, porque eso es algo que se hace mucho allá, y después hubo que transportarlo 1.600 kilómetros, ¿no? Es una distancia larga, es un día entero de viaje. Ellos van acompañados por biólogos, por veterinarios. El tráiler tiene cámaras, está dividido en compartimientos para que no viajen todos juntos, ¿no? Y no se molesten o no se aprieten en frenadas, por ejemplo. Y cada uno de esos compartimientos tiene cámaras de videovigilancia que se observan desde la camioneta. Entonces uno puede ver el comportamiento de los animales, si están tranquilos, si están más estresados. Y bueno, después llegan a origen, se los libera en un gran corral, en principio para que se empiecen a adaptar al nuevo ambiente. Son animales que vienen de la estepa patagónica y que van a vivir en el caldenal pampeano, y están marcados, algunos de ellos se le colocan radiocollares para medir cómo es la adaptación, cómo es la supervivencia, si después empiezan a tener crías, ¿no? Es un proceso muy largo, de muchos años, ¿no?
Eso, Sebastián, iba a preguntarte, en el caso de los guanacos, también lo hicieron, o lo siguen haciendo con el yaguareté, ¿no? Tienen maneras de seguir monitoreando cómo se van desarrollando, adaptando
al nuevo ambiente, claro.
¿No?
Claro.
Y ir viéndolo, ¿no? Porque ustedes se pueden poner cámaras trampa, digo, contanos un poquito ese detalle.
Sí, los animales incluso son liberados, por ejemplo, los yaguaretés con unos radiocollares, ¿no? Se le ponen unos collares en el cuello que tienen unos dispositivos GPS que juntan puntos de posición, latitud y longitud, y que después se conectan con un satélite y envían los puntos esos una vez por día a nuestras computadoras, ¿no? Entonces nosotros sabemos casi en forma instantánea, en vivo, por dónde andan los yaguaretés, ¿no? Entonces, sí, hay muchísima tecnología hoy disponible, tecnología, como te digo, satelital, otras son tecnologías de radio, otras son cámaras trampa, como decís vos, que te permiten filmar al animal cuando pasa por un lugar determinado. Nosotros siempre al principio hacemos mucho monitoreo de los animales liberados para ver que se adapten bien, que sobrevivan, que no tengan problemas. Hay que prestarle mucha atención al individuo, primero a cada guanaco en particular, a cada yaguareté en particular, y cuando el proyecto empieza a ir bien, empiezan a reproducirse, son más, uno pierde un poco el control individual y empieza a monitorear lo otro que contábamos recién, el impacto ecológico, que es al final del día lo que más interesa, ¿no? Lo más difícil de medir, pero también lo más interesante. Entonces uno va pasando como por distintos estadios, ¿no? Primero monitorea a los individuos, después ya cuando empiezan a crecer monitorea a las poblaciones, y cuando ya hay muchos y empiezan a tener un impacto en el ecosistema, empieza a monitorear estos efectos, como por ejemplo el secuestro de carbono en un ambiente.
Y Sebastián, de todos los proyectos que en los que has participado hasta el momento, ¿cuál es alguno que te haya llamado particularmente la atención? O sea, Yaguareté, este de los guanacos, sobre todo por el alcance del impacto que genera en todo sentido al ecosistema.
Bueno, no sé si tengo uno favorito, pero seguro el del Yaguareté es el que más llama la atención, ¿no?
Y es por un animal imponente.
Ser un gran carnívoro, por lo carismática que es la especie, por lo dificultoso del proceso, ¿no? O sea, ustedes piensen que el Yaguareté fue extinguido por los abuelos o bisabuelos de las personas que hoy van a empezar a vivir de vuelta con el Yaguareté, ¿no? Y que tienen que querer vivir con el Yaguareté. Si uno no logra que la población local apoye estos proyectos, es imposible conseguir los permisos. Entonces, implica un trabajo muy grande también social y económico en la región, ¿no? Hoy verá, vos si visitaste, sabés que es una región que pasó de tener su principal actividad económica basada en la ganadería a tener su principal actividad económica basada en el turismo de observación de fauna, ¿no? Entonces, antes teníamos un contexto donde el Yaguareté era un problema y hoy tenemos un contexto donde el Yaguareté es una oportunidad de desarrollo y de generación de empleo. Entonces, ese a mí me gusta mucho. Hay otros, no sé, el proyecto de reintroducción de nutria gigante, que es una especie que desapareció completamente de Argentina, no queda ni un solo individuo vivo, hay que traer a los animales de Europa, eso es súper dificultoso. Claro. Las aves, como por ejemplo el guacamayo rojo o los muitúes, que uno los libera y si no hace bien las cosas, las aves tienen una capacidad de vuelo que en un solo día se te van a 150 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces son otros desafíos muy distintos. Y bueno, en el caso del guanaco, a mí lo que me gusta es la potencialidad de trabajar a escala, porque hay lugares como Santa Cruz, donde el guanaco todavía es muy común, que puede servir para repoblar de individuos regiones como las que mencionaba recién, en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, La Pampa, Chaco, tantos lugares donde desapareció totalmente, y hay una buena fuente de individuos como para lograr tener un impacto en pocos años, ¿no? Entonces, cada proyecto, no sé, es como que tiene su encanto. Estamos empezando ahora a trabajar en restauración marina en la provincia de Chubut, que para nosotros también es un desafío.
Otro ecosistema.
Ahí hay que hacer restauración abajo del agua, hay que bucear, hay que andar en lancha. Entonces, bueno, qué sé yo, cada uno tiene su encanto.
Mi encanto y su desafío. Bueno, Sebastián Di Martino, director de conservación de Rebuilding Argentina, muchas gracias por contarnos la historia de los guanacos que viajaron de Santa Cruz a La Pampa. Y
por parar en la ruta también.
Sí, así es, sí. Por parar en la ruta en Chaco, a pesar de los 33 grados que hacen en este momento. Muchas gracias por esta charla, Sebastián.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto.
La ruta semivacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte? Sentirme acorralado es por no haber apreciado.
Y dijimos que éramos bastante internacionales y estamos escuchando No Te Va a Gustar. Cerramos el programa de lujo que tuvimos porque...
Muy lindo programa.
Muy lindo programa, con esta visita guiada que hicimos a través de los ojos de Ricardo Angelucci, que nos llevó a esta experiencia, el molino, a conocer.
Bueno, tuvimos un poco de todo, ¿no? Por un lado, un café de bien porteño.
Bien porteño.
Y por otro, bueno, una visita a los montes, a la selva... Y a distintos ecosistemas que nos hizo Sebastián, ¿no? Con todo este gran trabajo de Rebuilding Argentina, en este caso con la reinserción del guanaco en La Pampa.
Me sentí en la ruta con esos guanacos. Pude pensar en imágenes, como nos enseñaban en la facultad, todo ese recorrido que hicieron para llevar los guanacos desde,
sí, tremendo.
¿Vos desde Santa Cruz hasta Parque Luro?
A mí lo que me vuela a la cabeza es el enorme ajedrez.
Logística.
Sí, no, pero digo, el cómo la ausencia de un animal hace que falte este otro y haya
el equilibrio sistémico que genera en el ecosistema la falta de una especie.
Con la reinserción del guanaco, el pasto cambia porque la caca del guanaco lo fertiliza de una manera y hay otro animal que viene y come. Es impresionante.
Y un punto que no nos alcanzó el tiempo, pues nos quedó corta la entrevista, súper, súper interesante con Sebastián Di Martino, es la parte turística, que no es menor. El atractivo que generan las especies nativas y que estén a la vista, ¿no? Porque hay guanacos en Parque Luro y en La Pampa, lo contaba él, pero hay tan poquitos que es muy difícil verlos. En cambio, si empezamos de nuevo, la primera persona, empiezan a hacer todo este proceso de restauración, se van a empezar a ver más los guanacos y eso atrae más turistas también, digamos. Así que es un beneficio para todos. Por eso es tan importante que la ciudadanía y que los gobiernos apoyen estas iniciativas de conservación. Bueno, un gusto, Gerardo Puig, este programa de Fuera de Foco. A ver si enganchamos un colectivo. Sí, dale. Gracias por escucharnos.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.